Egunon bai.
Sobre Zaldívar. Vamos con lo inmediato y lo más urgente. ¿Hay alguna novedad en las últimas horas, en las tareas de rescate, en los trabajos que se nos haya podido pasar?
Bueno, se están reactivando todos los mecanismos, la mesa técnica está constituida y se están diseñando los trabajos para lo más urgente. Siendo la prioridad a las personas, el colectivo amplio de personas que inevitablemente van a tener que seguir trabajando en esa zona durante las próximas semanas y meses, en este momento lo prioritario parece ser estabilizar la parte alta, la zona alta, para que puedan entrar los servicios de contención o de extinción de incendios, porque este es uno de los factores de complejidad que tiene la crisis que ha tenido lugar allí, ¿no? Uh-huh. Tenemos un incendio en la parte alta que está combustiendo, está quemando materiales que no se extinguen en su combustión con agua, requieren tierra, ¿no? Claro, se puede echar mucha agua, pero si se echa mucha agua se corre el riesgo de que la ladera se deslice con mayor volumen, ¿no? Porque la tierra se reblandece, ¿no? Y si se mete maquinaria pesada, que podría ser otra alternativa para tapar con tierra el fuego, pues hoy por hoy no es posible hasta que se estabilice la ladera. Por tanto, están los equipos técnicos especializados abordando esa cuestión y fijando la prioridad, sobre todo, primero, en la protección de las personas y, en segundo lugar, bueno, pues en ordenar estratégicamente los pasos a dar para ir poniendo fin a la crisis, ¿no?
Lo último que dijeron ustedes sobre los riesgos para las personas, más allá de quienes tienen que trabajar en la zona cero, digamos, es que no hay riesgos ni en el aire ni en el agua, salvo en algunos caseríos aledaños al vertedero. ¿Alguna novedad al respecto o ese escenario no ha cambiado?
Bueno, se están haciendo mediciones de la calidad del aire y del agua permanentemente, tanto por los servicios de medio ambiente, lo que les toca, como por los servicios de salud pública del gobierno vasco, ¿no? Hasta la fecha, todos los medidores, todos los indicadores son positivos. Es decir, que la calidad del aire es buena y la calidad del agua también es buena. Y todos los indicadores de salud están en sus estándares correctos, ¿no? Ahora, esto, pues en un momento determinado podría torcerse. Por tanto, hay que continuar haciendo esas mediciones, hay que seguir en la brecha e informando cumplidamente a la población sobre el particular. Ayer mismo, en Zaldívar, los técnicos de salud pública del Gobierno Vasco, los que encargados de hacer las mediciones, tuvieron un encuentro largo con el pleno del municipio al mediodía y luego participaron en una asamblea municipal que tuvo lugar por la tarde, informando cumplidamente a la población sobre el particular. En relación con las aguas de los caseríos que dice usted, no es que se haya detectado que las aguas no sean aptas para el consumo. Es que, como medida preventiva, se les ha sugerido que, por si acaso, en la medida en que las cosas puedan torcerse y los lixiviados puedan perjudicar la calidad de las aguas, por si acaso, de manera cautelar, no consuman esa agua, pero es solamente una medida cautelar, no porque ahora, en este momento, se haya constatado que la calidad del agua es mala, en uh-huh. absoluto, ¿no?
Ha dicho usted que la actitud de la empresa es manifiestamente mejorable. ¿Puede concretar?
Bueno, a ver, son testimonios que hemos recogido de los servicios técnicos que se han presentado en nombre del Gobierno Vasco de diferentes departamentos desde el primer momento en el lugar, ¿no? La colaboración con los inspectores laborales prácticamente ha sido inexistente, ¿no? La colaboración con los técnicos de medio ambiente pues ha sido también prácticamente inexistente o muy difícil de obtener y de conseguir, ¿no? La conexión con la empresa por parte del Gobierno Vasco, que es imprescindible para este tipo de situaciones, ¿no? Cuando tiene lugar un accidente laboral de estas características con un impacto medioambiental y en la salud pública importante, el primer contacto que tiene que hacer el gobierno necesariamente es con la empresa, ¿no? La propia empresa. Pero si la empresa está desaparecida, pues tiene que empezar a buscar en sus archivos y en sus informes internos la documentación y la información que le puede servir de orientación para hacer un diagnóstico de lo que puede estar ocurriendo y para, a partir de ahí, emprender las acciones que haya que llevar a cabo, ¿no? Por tanto, esa es la responsabilidad inicial de la empresa, la respuesta de la empresa a los requerimientos del Gobierno Vasco, que no ha obedecido al rigor, a la disciplina y a la perentoriedad que tenían que haber tenido en este caso, en un caso de estas características.
¿Qué pasa? ¿No cogen el teléfono? ¿Nadie se ha identificado como responsable allí en el lugar?
Pues todo lo que usted pueda imaginar. Es decir, que la inspección laboral se encontró con grandes dificultades para conseguir un contacto con alguien la misma tarde en la que se produjo el incidente, ¿no? Se presentó allí para ver, para estudiar exactamente cuáles sean las condiciones laborales en las que estaban prestando servicio los trabajadores que habían sido afectados por el incidente, y no acabó de encontrar un interlocutor válido que le suministrara la información necesaria. Y así, en el ámbito del medio ambiente exactamente igual. En cualquier caso, bueno, las actuaciones administrativas en relación con la actuación de la empresa están ya en marcha, los requerimientos ya se han producido, ahora hay algunos contactos, sí, ahora han empezado a producirse algunos contactos con la empresa a todos los niveles, también a nivel medioambiental, pero para abordar las primeras medidas era imprescindible disponer de una información que solo está en posesión de la empresa. Por ejemplo, el histórico de las posibles deslizamientos que haya podido tener lugar en la ladera, esa es una información que solo está en manos de la empresa. Es decir, que es una empresa que cuenta con una autorización ambiental integral concedida en el año 2007 y como consecuencia de eso el gobierno fija unas condiciones rígidas para que desarrolle la actividad y se somete a inspección periódica. La última inspección tuvo lugar en julio del año pasado. En esa inspección se detectaron algunas irregularidades, pero que nada tenían que ver con la estabilidad de la empresa. Unas chimeneas que no medían suficiente bien el metano, una acumulación de tierras en una zona que no estaban autorizadas, la incorporación de materiales que no estaban autorizados, pero no eran peligrosos, eran plásticos. En fin, cosas de este tipo que estaban ya sirviendo de base para tramitar un expediente sancionador, pero que hubiese podido concluir en sanciones menores. Desde luego nada que tuviera que ver con la estabilidad de la ladera y con el peligro que ha desencadenado después esta situación, ¿no? Por tanto, esta es la información que tenía el gobierno a propósito de la situación de la empresa, de su estabilidad, de la estabilidad del lugar sobre el que se asentaba, ¿no? Si la propia empresa tenía más o menos información a ese respecto, pues lo primero que tendría que hacer es compartirla con el gobierno para que el gobierno también pudiera diseñar su propia estrategia con rigor.
Uh-huh. No sé si hablan mucho o poco con ustedes, pero con el Diario Vasco sí han hablado. Los informes del gobierno vasco en ningún caso cuestionaron la estabilidad del vertedero. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, los informes del gobierno vasco son, supongo que se referirá a los emitidos por la inspección a mediados del año pasado, ¿no? Que efectivamente constatan algunas deficiencias que no tenían nada que ver con la estabilidad del vertedero, ¿no? Tenían que ver con otras cosas que están, otras deficiencias que acabo de citar, algunas enumerado, pero que no eran de especial gravedad, que requerirían la adopción de medidas correctoras y, en su caso, la adopción de las sanciones oportunas, pero en ningún caso nada que tuviera que ver con la estabilidad de la empresa. También hemos visto, yo lo he leído en la prensa, que alguien de la empresa había detectado en los últimos días algunos problemas de estabilidad, pero de esos problemas de estabilidad no se comunicaron al gobierno y el gobierno no tenía información relativa a esos hipotéticos o eventuales problemas de estabilidad que dicen que encontraron en la empresa en los últimos días o los días previos a que se produjera el incidente. Insisto que las inspecciones periódicas que cursa el gobierno vasco para comprobar, para asegurarse de que las condiciones en las que se otorgó la autorización ambiental integrada se cumplen, la última se llevó a cabo en verano del año pasado y ahí se detectaron algunas irregularidades que estaban ya siendo objeto de tramitación, pero que en ningún caso arrojaban un riesgo real de estabilidad de la ladera, en absoluto. Si esa es una información que tenía la empresa, lo primero que tenía que haber hecho es ponerla en conocimiento del gobierno, porque si el gobierno tiene una información sobre ese particular, inmediatamente toma medidas, desaloja a la empresa y dicta las instrucciones que hubiera que haber dictado para evitar la producción del incidente, ¿no?
Esta es una de las cosas que se le está reprochando al gobierno desde la oposición y desde algunos sindicatos. ¿Niega, por tanto, usted que se haya producido algún fallo en el control administrativo?
En el control administrativo sobre la actividad ambiental, insisto, en este caso se ha aplicado el seguimiento que se hace sobre todas las empresas que cuentan con una autorización ambiental integrada, exactamente la misma. Es decir, que hay unas inspecciones periódicas, le estoy hablando de una inspección reciente todavía, no de hace 2, 3 o 5 años, sino una inspección reciente del año pasado, que arroja unos resultados determinados y que estaban ya siendo objeto de tramitación en el expediente correspondiente, ¿no? Para exigir la adopción de medidas correctoras o para, en su caso, imponer las sanciones oportunas. No voy a adelantar cómo podía haber concluido ese expediente administrativo, que tiene su tramitación y tiene sus instructores, ¿no? Pero ha actuado con arreglo a la información de la que disponía, ¿no?
Un juzgado de Durango está investigando ya el caso. ¿Usted cree que fue un accidente o una imprudencia?
Bueno, no son incompatibles, ¿no? El accidente puede tener lugar porque alguien lo ha provocado o porque ha sido imprudente, ¿no? Por tanto, esto, en su caso, si el juzgado considera pertinente avanzar en esa dirección, será el propio juzgado el que, después de las diligencias oportunas, determine cuál es el nivel de responsabilidad. El gobierno está ejerciendo la suya, ¿no? Y la suya consiste, en primer lugar, en aplicar estrictamente la legislación medioambiental. Ha hecho la empresa una serie de requerimientos que son los que vienen exigidos por la ley medioambiental, que en esto es muy rígida y muy exigente, pero muy probablemente el propio gobierno va a tener que empezar a tomar medidas por su cuenta, siempre a título de ejecución subsidiaria, porque con arreglo a la ley, cuando se produce un incidente de este tipo, es la propia empresa la que, a requerimiento de la administración, tiene que empezar a adoptar las medidas pertinentes para restablecer la situación anterior al incidente, ¿no? Es la propia empresa la que tiene que llevar a cabo eso. Como ya se ve que la empresa no tiene mucho interés y mucha gana en abordar esto con la diligencia y la rapidez que parecen necesarias, habida cuenta de lo delicado de la situación, pues va a ser el gobierno el que va a tener que emprender esas actuaciones, por supuesto, a cuenta.
Da por hecho que la empresa no va a hacer nada.
Bueno, no quiero dar por hecho nada, pero el gobierno le puedo asegurar que está ya diseñando una actuación en esa medida y no va a estar de brazos cruzados esperando a que la empresa cumpla los requerimientos que en aplicación de la ley le han sido dirigidos por el gobierno vasco, ¿no?
Uh-huh. Hubo una cierta alarma el viernes por la mañana cuando se tuvieron que paralizar los trabajos debido a la aparición de amianto. Ante la posibilidad de que pudiera haber otras sustancias tóxicas en ese vertedero y teniendo en cuenta que era un vertedero de residuos no peligrosos, yo quiero preguntarle si han aparecido residuos peligrosos allí que no deberían estar.
Bueno, los residuos que no estaban autorizados según la inspección de mediados del año pasado eran plásticos, que no revisten especial gravedad, ¿no? Pueden ser problemáticos a efectos de la combustión o de afrontar el fuego, el incendio que todavía no se ha acabado de extinguir, pero no son materiales peligrosos propiamente dichos, ¿no? Por lo que respecta al amianto, el amianto estaba autorizado, así que es una de las actividades que estaba autorizada a la empresa, ¿no? Por tanto, tenía que tenerlo, o podía tenerlo siempre y cuando adoptara las medidas de seguridad pertinentes, legalmente exigidas para evitar que se produjeran los peligros que conlleva el amianto a través de la respiración o del contacto, como sea, con los seres humanos, ¿no?
Uh-huh. ¿Acepta el gobierno la crítica de que ha estado lento?
Bueno, mire, yo ahí tengo que salir al paso de quienes con absoluta irresponsabilidad y en una actitud lindante con el carroñerismo político han querido aprovechar una desgracia, un incidente grave como el que ha tenido lugar para lanzarse contra el gobierno. Mire, yo soy testigo personal de que el jueves pasado, cuando concluye el pleno del Parlamento Vasco, que estábamos allí varios consejeros y el Lehendakari. El Lehendakari recibe la noticia del incidente de la consejera de Seguridad e inmediatamente después, soy testigo yo de que se lo dice así, Estefanía, tendrás que constituir una mesa de crisis, muévete ya, ¿no? Y Estefanía, efectivamente, ese mismo día se dirige personalmente con parte de su equipo al lugar y está in situ allí aquella tarde. Y esa noche, cuando a las 9:15 llego yo a casa, veo que está la televisión encendida y en el informativo de Euskal Telebista estaban dando efectivamente imágenes en las que aparecía la propia consejera junto con el diputado general de Vizcaya hablando y dando cuenta de lo que en ese momento se sabía. Por tanto, el gobierno estuvo desde el primer día allí. A partir de ahí ya no le cuento la presencia del director de emergencias que prácticamente vive y duerme allí o de otros responsables institucionales que han estado presentes allí día tras día del ámbito del medio ambiente y de la salud pública. El gobierno ha estado presente permanentemente allá a través de una representación institucional sólida, suficiente y además a través de los equipos técnicos que han estado lógicamente más discretamente, pero han estado presentes allí, ¿no? Por tanto, tengo que negar rotundamente y desmentir rotundamente a quienes por tierra, mar y Twitter están insistiendo y repitiendo una idea que saben que es falsa, que no se corresponde con la realidad, pero que no van a convertir en verdad. El gobierno estuvo desde el principio allí. Ahora bien, este es un incidente complejo, es un incidente cuya resolución no es fácil, porque hay muchos factores que condicionan la adopción de las medidas. Hay dos cuerpos sepultados allá abajo, que lógicamente sus familiares pues tienen una aspiración legítima que se puedan rescatar, pero hay un peligro objetivo para trabajar directamente en la recuperación de esos cuerpos, como lo han aconsejado los geólogos. El mismo sábado por la mañana había un grupo trabajando allá y los geólogos dijeron, por favor, retírense de ahí porque están expuestos a un nuevo deslizamiento de tierras que podría acabar con todos ustedes. Y por recomendación de los geólogos, expertos en esta materia, se retiran. Hay que ordenar los trabajos de una manera inteligente, bien estructurada, porque puede haber peligro de que se produzcan nuevos accidentes con incidencia en las vidas humanas o en las personas que trabajan allí. Yo creo que en este momento la prioridad tiene que ser esa, ¿no? Asegurar que lo que tenga que ocurrir, que hay factores que nos trascienden, porque hay algunos medioambientales, hay otros pues vinculados a la naturaleza, si la ladera caerá o no, habrá que ver, pero hay que medir muy bien los pasos dentro de una estrategia de lucha, de emergencia, de lucha contra la situación, que está ya en marcha, los equipos técnicos están funcionando, la dirección política pues ya está también en marcha. Tuvimos anteayer una reunión en la que se fijaron los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones para actuar en esta materia. Y luego, una cosa que es importante, informar, también están los mecanismos puestos para este respecto, ¿no? Informar cumplidamente a las y los vecinos de los municipios más directamente afectados de los indicadores de salud que se están detectando por parte de los servicios de salud pública. Todo lo que tenga que ver con la calidad del agua, del aire, en fin, y de los demás indicadores vinculados a la salud. De todo esto se está informando cumplidamente, de manera que haya tranquilidad, y una vez que se consiga contener o extinguir, si es posible, el incendio, que insisto, con agua parece que no se puede extinguir, solamente hace falta tierra, pero para tapar con tierra ese fuego hace falta meter maquinaria pesada, que la inestabilidad del terreno tampoco permite incorporar. Por tanto, lo primero es estabilizar esa zona para que pueda entrar la maquinaria pesada y se pueda extinguir el fuego con tranquilidad. Y a partir de ahí, pues se puede empezar ya a retirar la tierra y los residuos, de manera que pues se pueda acometer también la tarea de buscar los cuerpos que puedan estar sepultados allí debajo, ¿no? Todo esto hay que hacerlo de manera coordinada, pero sobre todo salvaguardando la seguridad de las personas, ¿no?
Dos cosas muy concretas. Al margen de la oposición, sí es verdad que vecinos de Ermua, de Eibar, de Mayavi han pedido más atención, han pedido más claridad o transparencia. Los propios familiares, algunos familiares de los desaparecidos también. ¿Tendría que haber estado más presente el gobierno ahí?
Bueno, el gobierno, seguro que siempre se pueden mejorar las actuaciones, ¿eh? Pero el gobierno, al máximo nivel, la propia consejera de seguridad con su equipo ha estado hablando con los familiares prácticamente desde el primer día. Ya ha mantenido conversaciones con ellos periódicas, incluso dos y hasta tres en algunos días, ¿no? Por tanto, la información de la que se disponía, con todos sus factores de incertidumbre, se les ha transmitido, se les ha comunicado y se les ha puesto al tanto de lo que había, ¿no? Otra cosa es, bueno, la información relativa a la calidad del aire y de los indicadores de salud, como antes decía, que quizá pues la información se tenía, pero no se ha divulgado lo suficiente a los municipios del entorno, pero esto ya está absolutamente encauzado desde hace ya tiempo. Insisto que ayer mismo, ante la preocupación que existía en Zaldívar, pues los técnicos de salud pública estuvieron presentes allí en el pleno primero y en una asamblea municipal después, respondiendo a todas las preguntas que formulaban los vecinos y dando cumplida información de todo lo que afecta a su salud y al aire que respiran y al agua que consumen, ¿no? Transmitiendo tranquilidad hoy por hoy, pero diciéndoles al mismo tiempo que hay que seguir con las inspecciones, que hay que hacer un seguimiento exhaustivo de esos indicadores de salud, porque, hombre, no se puede descartar la posibilidad de que la cosa pueda cambiar, pero que en su caso, si se empeoran los indicadores de salud, serían informados también puntualmente, ¿no?
Uh-huh. Un par de asuntos más ya, concretamente. Ha hablado usted de carroñerismo político. Hay quien ha dicho que les ha faltado humanidad, o al Lehendakari le ha faltado humanidad, por ejemplo, por no haber visitado la zona.
Bueno, Lehendakari, yo le puedo decir que estuvo al tanto del asunto desde el primer día. Desde el primer día. Y acabo de contarle además una experiencia mía. O sea, no hablo de segunda voz, ¿no? Yo mismo estuve presente cuando Lehendakari se hizo cargo del asunto, le pidió a Estefanía, la consejera de seguridad, que constituyera la mesa de crisis inmediatamente y que le informara cumplidamente. A partir de ahí, la comunicación que ha compartido con el resto de los consejeros durante el fin de semana a través de los chats comunes que tenemos ha sido importante, pero es que él ha mantenido una comunicación mucho más intensiva que la que ha compartido con nosotros a través de los diferentes actores que tenían relevancia aquí, con los propios consejeros afectados, la de salud, el de medio ambiente y los de seguridad, que son los más directamente concernidos, y también con la Diputación Foral de Vizcaya, que tiene importantes responsabilidades ahí, ¿no? Sobre todo en preservar el flujo, el libre tráfico de la carretera, la autopista que circula por abajo, y adoptar las medidas o contribuir a adoptar las medidas que impidan que nuevas lenguas de tierra y de residuos vayan a invadir ese terreno, ¿no? Aparte de la extinción del incendio de arriba, que también corresponde a los bomberos. Pero claro, los bomberos de la Diputación han pedido claramente que se les facilite, que se hagan las obras necesarias de estabilización para que puedan entrar con garantías a extinguir ese fuego. Es decir, que la crisis es complicada, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay a dónde llevar los residuos? Porque parece que en otros vertederos no hay demasiado entusiasmo a la hora de recibir lo que pueda salir de ahí. Vamos a tener que pedir ayudas a otras comunidades. Esto lo saben ya.
Bueno, eso se está estudiando por los especialistas. No tengo ninguna duda de que habrá una solución para ese tema. Yo no puedo darles ahora cuál es la relación de vertederos alternativos que están estudiando, pero, en fin, ayer en las mesas técnicas que estaban trabajando sobre este particular se barajaban diferentes nombres y no tengo ninguna duda de que, llegado el momento, el traslado se podrá llevar a cabo de esos residuos a un lugar seguro y sin riesgo para nadie, ¿no?
¿Interrumpe esto la precampaña o la precampaña sigue?
Bueno, la precampaña corre el tiempo y es inevitable que continúe, ¿no? Es decir, que esta es una ocupación también del gobierno que pues, atraerá esfuerzo y atención por parte de los que puedan ser candidatos o precandidatos, aunque las candidaturas oficiales, al menos en lo que a nuestro partido se refiere, todavía no se han proclamado, ¿no? Hay un proceso interno ya de designación, pero todavía ese proceso no ha concluido y, por tanto, no hay candidatos formales. Por tanto, mientras tanto, el gobierno a lo suyo, a su quehacer, ¿no? Y seguiremos cumpliendo con nuestro objetivo y cumpliendo con aquellas partes del programa de gobierno que no requieren el concurso del Parlamento, que son muchas, y que todavía están sin culminar. Muchas de ellas están perfectamente concluidas y rematadas, pero hay algunas que requieren, que tienen pendientes algunos flecos y requieren una atención prioritaria. Y en ello sigue el gobierno y a ello nos instó el Lehendakari en la reunión del Consejo de Gobierno del martes pasado. Nos dijo, oye, mira, la legislatura efectivamente ya va a concluir, hemos disuelto el Parlamento Vasco, pero todavía hasta el día de las elecciones quedan 54 días que son de plena actividad y en la que el Ejecutivo cuenta con todas las atribuciones legales para llevar a cabo su labor. Por tanto, sigan trabajando y sigan cumpliendo el programa de gobierno y en eso estamos, ¿no?
Uh-huh. En 8 días, creo, firman el famoso cronograma de las transferencias, usted y la ministra. ¿Antes del 5 de abril se atreve a hacer una estimación de cuántas transferencias pueden llegar a Euskadi?
Bueno, yo no voy a hacer vaticinios hasta que vea el cronograma, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que detecté en la primera reunión que tuvimos con la ministra que su actitud era muy positiva, muy abierta, muy predispuesta y que soy optimista con respecto al cronograma que nos vayan a presentar. Soy optimista. Creo que reflejará un planteamiento también exigente y ambicioso por parte del Gobierno central de cara al cumplimiento del Estatuto de Guernica y del calendario que ya desde el año pasado está vigente para la materialización de las transferencias. Soy optimista y creo que el día 20, cuando se formalice esa reunión y se elabore y conozcamos definitivamente el documento del Gobierno central, podremos expresar satisfacción. Confío en ello, ¿no? Uh-huh.
¿Prisiones antes del 5 de abril?
Bueno, prisiones, estamos trabajando para que prisiones ocupe un lugar prioritario. Si va a ser posible o no el 5 de abril, no me atrevo a decirlo, porque bueno, algún tiempo requerirá también a las comisiones negociadoras sentarse y concretar los elementos objeto del traspaso, ¿no? Los medios materiales, humanos, financieros y todo esto, ¿no? Que esto lleva su tiempo, ¿no? Pero nosotros trabajaremos para que esa sea una de las transferencias prioritarias, ¿no? Uh-huh. Así está recogido en nuestro programa de gobierno, en el acuerdo de coalición. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco firmaron un acuerdo de coalición que daba prioridad también a esa transferencia. Y si fuera posible, efectivamente, asegurar esa prioridad y que se avanzara lo máximo posible en esta legislatura antes de que tuvieran lugar las elecciones, yo trabajaré por ello y le puedo asegurar que no será por desidia del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco porque no se vaya a avanzar en la materialización de esa transferencia. Si hay disposición por parte del Gobierno central, trabajaremos firmemente para que, antes o después de las elecciones, me da igual, pero se avance lo más posible, ¿no? Porque es una gran oportunidad que se nos presenta.
Josu Erkoreka, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.